En la parte resolutiva, el expediente 1648/2018, aprobación de la acta de la sesión de fecha 3 de octubre y 30 de octubre. La de 30 de noviembre que aparecía en el expediente no está porque la aportación que se había hecho desde el Grupo Popular no la habían traspasado desde Secretaría al acta, así que se deja pendiente. La de 30 de noviembre.
La de 3 de octubre, en la página 9, creo que en la página 10, el punto 4, hay una como una apunta de secretaría que pone copiar o pendiente de rellenar. No sé si la importancia que pueden tener esa documentación o no por aprobarla sin esa frase o dejarla sobre la mesa. Es la página 10.
El 3 de octubre. Entonces, ¿se deja también sobre la mesa? Bueno. La del 30 de octubre. Si hay alguna aportación por parte de los grupos, si no, pues se da por... 30 de octubre. Se queda sobre la mesa 3 de octubre. Porque el portavoz del Grupo Popular ha visto que había un fallo. No, solo la del 30 de octubre.
Sí, buenas tardes. Yo del 3 de octubre tenía apuntada la página 34, que se hace referencia... Ah, se ha dejado al final sobre la... Ah, vale, por eso, es lo que había preguntado. Bueno, pues ya está. Vale.
Y para los compañeros, cuando perciban algún error o algo, pues lo pueden comunicar directamente a Secretaría y se intenta solventar. Pues pasamos entonces al expediente, al punto número 2. Expediente 596/2012, renovación de licencia de obra, cito en la era sin número, para la construcción de 6 viviendas. Que este punto se quedaba, según se había acordado en la comisión, se iba a quedar sobre la mesa. Pasamos al punto número 3, expediente 1616/2018, propuesta al Pleno de la Corporación Municipal para que delegue la Junta de Gobierno Local la potestad de establecimiento y modificación de precios públicos conforme permite el artículo 47 del Real Decreto de la Ley 2/2004, 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de Haciendas Locales. Le paso la palabra en este caso a la presidenta del área de Hacienda para que pueda hacer la intervención.
Buenas tardes. La ley reguladora de las bases del régimen local da la posibilidad de que el establecimiento o modificación de los precios públicos sea aprobado por Junta de Gobierno. Actualmente, el establecimiento de esos precios viene a pleno. Propongo, por recomendación de intervención y por agilidad, acogernos a esta posibilidad para conseguir esa mayor agilidad en la aprobación de estos precios, también debido a que en este ejercicio 2018 nos hemos acogido a diferentes programas culturales como son Abecedaria, Enrédate o Platea, que van a requerir la aprobación de precios públicos. El procedimiento puede seguir siendo el mismo, tratarse en comisión, tiene que también que tener su exposición pública, pero en este caso pues contaríamos con la ventaja de tener juntas de gobierno local cada semana en lugar de esperar a que pasara un mes completo para la aprobación de precios públicos, que en algunos casos se requiere hacer con mucha celeridad.
Si hay intervención por parte de los portavoces.
Bueno, en el sentido del voto a favor, más teniendo en cuenta los programas a los que tiene que acometer el ayuntamiento este año. Yo, aparte de mi experiencia personal, el año pasado tuvimos el tema de la piscina, que no pudimos cambiar los precios debido a la a la burocracia que exigía pues someterlo al pleno, exposición pública, digamos que no daba tiempo y tuvimos unos precios, digamos, muy, como hemos visto este año, yo que redondear, así que bueno, pues para casos así de este tipo es positivo que se haga, aunque sobre todo es importante también seguir rindiendo cuentas en las comisiones e informar debidamente a la ciudadanía para que pues con total transparencia cuando se acometan este tipo de cambios se puedan llevar a cabo con el conocimiento de todos.
Bueno, Grupo Andalucista. O sea, Grupo Socialista.
Sí, también por operatividad, pero también a favor.
Grupo Popular.
Hay un concepto que utilizan muchas veces los periodistas últimamente, y además hay una que es muy cercana a David, que es eso de bendita hemeroteca. Ustedes están hablando hoy con una normalidad, una tranquilidad, y parece que no se dan cuenta o creen que el Grupo Popular no va a utilizar su turno de intervenciones para manifestar a la gente hasta qué punto están siendo hipócritas con este punto. Si nos vamos a la hemeroteca del mes de julio del año 2015, en ese pleno de organización en el que se ven las competencias que son propias del alcalde, del pleno y de la Junta de Gobierno, ustedes, los tres grupos políticos que ahora están sentados en el Gobierno, y mi amigo David se ríe, cuando estaban en esta parte del salón de pleno, decían que ya estaba bien de que la Junta de Gobierno local tuviera mucha potestad y muchas de las competencias que le otorgaba la ley se las pasaron al pleno. Ustedes dejaron prácticamente una Junta de Gobierno local con cuatro competencias escasas y lo demás lo pasaron todo al pleno y dijeron que eran por transparencia, porque creían en la democracia participativa, creían en que todas estas cosas debían de pasar por los plenos, y ahora, tres años, dos años y medio después, sentados en los sillones de gobierno, vienen aquí y argumentan que todos los precios públicos que se vayan a aprobar en pliego, en la Comisión de Hacienda nos decía la presidenta del área de Hacienda, Abecedaria, Platea, una serie de programas culturales, pero como bien ha dicho el portavoz de Participa Priego, también van aquí precios públicos como los de la piscina y van otros precios públicos que serán muy importantes. Esto yo creo que no es más que un reflejo, primero, de lo que decía al principio, de la hipocresía de cuando ustedes estaban en la oposición y ahora que están en el Gobierno. Pretenden, una vez más, un concepto que usted defendió en su primera entrevista como presidente de la Corporación del Ayuntamiento de Priego, en el que decía que iba a convertir esto, el ayuntamiento, en un ayuntamiento con paredes de cristal, y se ve que la censura, esas paredes de cristal, que al final acaban siendo de hormigón armado, también tienen que llegar al tema de los precios públicos. Ya llegaron en su día a la censura a los funcionarios, para que esa frase famosa de no quiero ver concejales del PP por los despachos del ayuntamiento, y también ha llegado, como ya en muchas ocasiones hemos denunciado y también han denunciado algunos de los tertulianos, a la radio municipal. Nosotros, desde la indignación que produce el verle cómo intentan, utilizando el léxico, cómo intentan diluir un tema tan importante como es el que las competencias que son del Pleno o que ustedes aprobaron que fueran del Pleno se las ponen ahora en su Junta de Gobierno local, y sabiendo cómo tratan las comisiones de información, de comisiones informativas, en los que son muy poquitos los puntos los que tenemos la suerte de poder aportar, por tanto no creemos otra cosa que votar en contra de esto. Y además les pediría que, en coherencia con lo que ustedes dijeron en el año 2015, en especial al portavoz de Participa Priego, pero también a quien fue tan vehemente, el señor Mármol, cuando era portavoz del Partido Socialista, la señora Rogel, les pedimos que den un paso atrás en este expediente, que demuestren que quieren hacer paredes de cristal, que quieren que este ayuntamiento tenga paredes de cristal y que los precios públicos de asuntos tan importantes como los que aquí se aprueban no pasen a Junta de Gobierno local, y sino que se mantengan en el Pleno. Si es por operatividad, nosotros no tenemos ningún problema en aprobar los precios meses antes de que se celebre el espectáculo, que es lo que tenemos que hacer, actuar con previsión y no pretender aprobar las cosas a última hora corriendo en la Junta de Gobierno de esa semana. Por tanto, les pido que retiren el expediente, y si no, por nuestro voto, como deduzco que no lo van a retirar, será en contra.
Perfecto. Ve usted que comienza el año como lo terminó. Este equipo de gobierno, como bien sabe, tiene además la mayoría para poder hacer esas modificaciones, y ustedes se encontraban en minoría, por si no lo recuerdan. Y por operatividad, porque este año el ayuntamiento va a participar en muchos más proyectos de los que participaba anteriormente, si hace necesario, y así nos lo han pedido también y no lo han aconsejado de intervención, que sea la Junta de Gobierno local, que tiene esa competencia, que la tenía delegada en el Pleno, pero es competencia de la Junta de Gobierno local poder hacer esa modificación de, de precios públicos, pues va a estar. Y como bien ha dicho la concejala del área de Hacienda, esos precios públicos tienen una exposición pública. Por lo tanto, no le busque usted los tres pies, ¿no?, al gato. Y espero y confío en que por esa operatividad pues puedan salir esos proyectos adelante cuando se hagan esas exposiciones públicas de los precios, pues que no esperen al último día para presentar alegaciones. Pasamos al punto número 4 del orden del día, expediente 1321/2018, bases específicas que han de regir la convocatoria de subvenciones a proyectos de cooperación internacional al desarrollo en el Excelentísimo Ayuntamiento de Priego de Córdoba. Le paso la palabra a la presidenta del área de servicios sociales para que pueda informar.
Sí, bueno, pues simplemente este expediente lo que se hace es reunir los requisitos básicos que tiene los proyectos de cooperación para el desarrollo y adecuarlos a la ley, que estaban obsoletos, para poder poner en marcha cuanto antes pues la convocatoria, ¿no?, para el 07. El informe de intervención pues queda claro que se adecua a la normativa, y una vez que se pongan ya en marcha la convocatoria, pues cuando se hace y se inicia el procedimiento de gasto público es cuando se tiene que hacer el informe económico. Ahora mismo no es necesario ni preceptivo. Si quiere añadir algo el interventor.
Bueno, pues se somete al portavoz. Participa Priego. Bueno. Pero si quieren argumentar, pues por unanimidad, si no quieren intervenir, pues se aprueban las bases de cooperación internacional al desarrollo, haciendo además un llamamiento, el otro día también portavoz, a que haya proyectos que consideren, que conozcan y que puedan ser susceptibles de poder optar a estas ayudas, pues que lo manifiesten para que se puedan presentar en tiempo y forma. Pasamos al punto número 5 del orden del día, expediente 17.196/2017, modificación para 2018 de la ordenanza fiscal número 1, impuesto sobre bienes inmuebles. Le paso la palabra a la presidenta del área de Hacienda.
Este expediente se trae a pleno para resolver las alegaciones efectuadas por don Manuel Pérez del Rosal a la modificación de la ordenanza fiscal número 1 reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles acordada por el Pleno de la Corporación en sesión de fecha 30 de octubre pasado. Se interesa por el alegante que se contemple en dicha ordenanza una bonificación específica, separada y concreta en porcentaje superior a los inmuebles que poseían un nivel de protección monumental respecto a los que poseían un nivel inferior. La Ley de Reguladora de la Hacienda, de Haciendas Locales regula en su artículo 74 las bonificaciones potestativas no obligatorias que los ayuntamientos pueden establecer en la ordenanza reguladora del impuesto, si así lo creen conveniente. Al amparo del contenido de dicho artículo y en el ejercicio de la potestad que en el mismo se contempla, esta presidencia formuló la propuesta de modificación de la referida ordenanza con el interés de ampliar las bonificaciones a todos los supuestos no contemplados anteriormente, abriendo la posibilidad a que se declarara cualquier actividad económica de especial interés o utilidad municipal si concurrían circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo, sin limitarlo únicamente a las que ya estaban establecidas en la ordenanza. Por lo tanto, entiendo que lo interesado por el reclamante ya ha quedado recogido en dicha modificación, visto el informe que al efecto se ha emitido por la Jefatura del Departamento de Ingresos, por el que se propone la denegación de las alegaciones formuladas por el señor Peláez, al entender igualmente que sus pretensiones ya están recogidas en las últimas modificaciones aprobadas, si bien no se ha considerado que el inmueble objeto de la presente, de carácter monumental, deba ser bonificado en porcentaje superior a los demás, propongo al Pleno de la Corporación que, con base en los argumentos expuestos en el informe de referencia, se acuerde rechazar las alegaciones formuladas por el reclamante y, consecuentemente con ello, desestimar su pretensión de incluir entre las bonificaciones histórico-artísticas los edificios con un nivel de protección monumental incluido en el catálogo del patrimonio edificado del planeamiento de protección del conjunto histórico de Priego de Córdoba y, entre ellos, al convento de San Francisco. Que se establezca y también denegar que se establezca un porcentaje superior a los asignados con los niveles integral, estructural y ambiental, habida cuenta que, Como digo, es dicha pretensión ya se encuentra recogida la modificación de bonificaciones aprobadas por pleno de 30 de octubre de 2017 para su aplicación a partir del 1 de enero de 2018, una vez se eleve a definitivo dicho acuerdo.
Pasamos a portavoces. Participa Priego.
A favor de la propuesta, que se remite al informe técnico, al informe de ingresos que ya ha mencionado la concejala.
Grupo andalucista. Bueno, lo tiene mi... A favor. Grupo socialista.
A favor.
¿Y Grupo Popular?
Sí, a favor de la desestimación, como recoge el informe técnico, y sí decir que ya lo dijimos en comisión, se lo dijimos también en octubre por escrito, y el otro día también se lo comentaron mis compañeros. Ustedes lo que hicieron fue coger literalmente la ley para abrir una cosa que se había hecho con un interés de tasar a cierta, por así decirlo, impulsar económicamente algunos sectores. Se abre y esa abrirlo tanto va a suponer en los próximos meses seguramente problemas en el pleno, sobre todo de arbitrariedad, ya que no hay ningún criterio, como le pedíamos en octubre, para esas bonificaciones, pues que estuviesen tasadas y fuesen más fácil, que de hecho por eso se cambiaron las que había antes, porque ya hubo problemas en años anteriores. Pero bueno, cuando vengan los expedientes, pues iremos viéndolo a uno, pero ya digo que, como anunciamos, dará problemas esta ordenanza.
¿El sentido del voto?
A favor de...
Gracias a todos. Es verdad que eso se me dijo, pero entiendo que más vale que dé problemas y que vengan aquí muchos casos de empresas o de negocios que pidan la bonificación del IBI y que nosotros valoremos si se puede declarar la actividad de especial interés o utilidad municipal, a restringir en una ordenanza solo a que se puedan beneficiar X personas.
Estamos al punto número 6, expediente 431/2016, solicitud de bonificación en IBI urbana, ejercicio 2016-2014, del inmueble de su propiedad, referencia catastral, tal, antiguo convento de San Francisco de Priego de Córdoba, y declaración por el Pleno de la Corporación de Actividad Económica de Especial Interés o Utilidad Municipal. Le paso la palabra en este caso también a la presidenta del área de Hacienda.
Este expediente se trae a pleno para resolver las alegaciones efectuadas. Perdón, vuelvo al mismo caso. Este otro expediente también referido al mismo inmueble, para resolver en este caso el recurso de reposición que tiene formulado don Manuel Peláez del Rosal contra el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación con fecha 3 de octubre de 2017, por el que se le denegó la petición de bonificación de las cuotas liquidadas por el IBI de los ejercicios 2014 y 2016, conforme a los informes técnicos obrantes en dicho expediente. Este señor alega que dicho edificio tiene, conforme a las normas urbanísticas, el nivel de protección monumental y está declarado como BIC, como bien de interés cultural, que el nivel monumental contiene, por su propia naturaleza, el nivel integral, que el nivel de protección integral comprende los edificios que deberán ser conservados íntegramente por su carácter singular y monumental, que tales edificios tienen protección integral y gozan de los beneficios que puedan serles aplicables tanto de tipo fiscal como de cualquier otra naturaleza. Visto que por el área de urbanismo se ha emitido un informe técnico y otro jurídico en los que nuevamente se concluye que el nivel de protección monumental de los edificios incluidos en el catálogo del patrimonio edificado del Plan Especial de Protección, Reforma Interior y Catálogo del Centro Histórico no engloba a los edificios incluidos en otros niveles de protección, que si la categoría de protección monumental englobara o contuviera también a los edificios de protección integral, a estos últimos habría que aplicarle la normativa de protección de los primeros, la más elevada, lo cual no tiene ningún sentido porque está en una categoría con menos protección. Teniendo en cuenta que el contenido del recurso no se desprende en otras alegaciones que las que ya han sido informadas hasta la fecha, propongo al Pleno de la Corporación que, con base en dichos informes y manteniendo el criterio que ha venido adoptando la Comisión Informativa de Hacienda, se desestime el recurso interpuesto.
Somos a portavoces. Participa Priego. Grupo andalucista, a favor.
A favor.
Grupo socialista y Grupo Popular, a favor de la propuesta. Y pasamos al punto número 7 del orden del día, expediente 1356/2018, expediente número 3 de modificaciones presupuestarias, créditos extraordinarios y suplementos de créditos financiados con bajas de otras aplicaciones. Le paso la palabra a la presidenta del área de Hacienda.
Bien, se trata de un expediente de modificación presupuestaria de proyectos financiados con remanentes de financiación afectada del ejercicio 2017, en concreto y principalmente de remanentes del préstamo de inversiones concertado en dicho ejercicio. Se dan de baja varios proyectos de inversión, no porque no se consideren necesarios o interesantes, sino porque las circunstancias han cambiado bastante desde el momento en que se concertó dicho préstamo y la situación económica del presente ejercicio 2018, pues así obliga a hacerlo. En este ejercicio se van a realizar numerosas inversiones de cuantía bastante considerable y en colaboración con otras administraciones. Me refiero concretamente a los proyectos en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, que va a hacer que este ayuntamiento tenga que aportar unos 200.000 euros en este año 2018, mínimo esos 200.000 euros. Los fondos provenientes del Grupo de Desarrollo Rural, de los fondos líder de la Unión Europea, también van a suponer una aportación municipal de 53.500 euros aproximadamente. El proyecto de conservación y restauración de la Torre 3 y el lienzo 2 del Castillo de Priego de Córdoba, tras ser beneficiados con el 1,5% cultural del Ministerio, también van a suponer, puede que supongan en parte alguna aportación municipal si no conseguimos que la Junta de Andalucía aporte el 100% que le correspondería al Ayuntamiento. También un proyecto muy importante, el Museo Arqueológico y Etnográfico en el edificio del antiguo Molino de los Montoros, lo cual preveemos que en 2018 el Ayuntamiento tenga que hacer una aportación a este proyecto de más de 100.000 euros. Todos esos proyectos hacen que sea necesario renunciar a algunos de los que había previsto hasta ahora. En concreto, se dan de baja los siguientes: inversiones de reposición en dependencia de la Policía Local, sistema de videovigilancia en distintos emplazamientos, adquisición, construcción de naves, reposición de alumbrado público, inversiones nuevas en edificios públicos. Estas inversiones hacen referencia a la segunda planta del Ayuntamiento. Inversiones en plaza de toros, jornadas de cultura taurina, maquinaria, instalaciones y utillaje del Teatro Victoria, en concreto la iluminación del Teatro Victoria, y la musealización del Centro de Interpretación del Aceite. Estas inversiones, algunas es cierto que no se creen prioritarias en este momento, como son la adecuación de la segunda planta del Ayuntamiento o la iluminación del Teatro Victoria, pero hay otras de las que no se quiere renunciar. Y si bien se dan de baja de aquí, se les busca la financiación por otro lado, ¿no? Las inversiones en la policía local y los sistemas de vigilancia se pretenden reubicarlos en un proyecto global de movilidad y tráfico financiado a través de los fondos EDUSI, al igual que las bajas que aquí se hacen de la reposición de alumbrado público. También se prevén financiarla a través de un proyecto global de eficiencia energética. Y en el caso de la adquisición y la construcción de las naves municipales, es uno de los proyectos que se podría financiar con el remanente de tesorería positivo que se espera este año también, si la Ley de Presupuestos Generales del Estado lo permite, pues una inversión financieramente sostenible, ¿no?, que cumple los requisitos. Entre las altas se encuentra la siguiente: mobiliario, jefatura de policía local, 3.000 euros, chaleco antibala para policía local, 19.000 euros, construcción parque infantil de tráfico, 42.500 euros, material inventariable del plan de emergencia local, 2.000 euros, adquisición nuevo equipo de extinción de incendios, 7.368,34 euros, proyectos destinados a la sociedad de la información en el marco de la EDUSI, 20.000 euros sería la aportación municipal, reposición de mobiliario de servicios generales, 3.000 euros, adquisición de fotocopiadoras para servicios generales, 7.500, adquisición de equipos para proceso de información, 8.700 euros, mobiliario para traslado del desarrollo del área de desarrollo al CIE, 5.076 euros, la adecuación de las instalaciones del CIE para el traslado del área de desarrollo a 1.634,79 euros, el sistema de recirculación de aire para los puestos de la plaza del mercado de abastos, 2.813,01, el mobiliario de la plaza de abastos, 1.000 euros, mejora de la zona del mercadillo en el parque Niceto Alcalá Zamora, 9.070,12 euros, una partida de captación de recursos hidráulicos con 18.000 euros, proyectos de eficiencia energética de la EDUSI, 20.000 euros, barandas de forja para jardines, 3.500 euros, maquinaria y utillaje del servicio de jardines, 1.500 euros, vallado de parques públicos, 3.000 euros, reposición de instalaciones en parques públicos, 5.000 euros, reposición de maquinaria y utillaje del servicio de limpieza viaria, 1.000 euros, adquisición de canastillas para camión IPV, 2.783 euros, reposición de mobiliario urbano, 4.000 euros, reposición pavimentación de vías públicas, 12.000 euros, reposición de maquinaria y utillaje del servicio de obras, 3.000, climatización de varios edificios municipales, 2.500, inversiones de reposición en edificios municipales, 15.000 euros, mobiliario de servicios sociales, 2.000, arte y cultura para todos, este es el caso de la única partida que hay en el expediente que no se corresponde a baja del préstamo del ejercicio anterior, sino un cambio de proyecto del plan de concertación y empleo. Es también financiación afectada y se incluye conjuntamente en este expediente. Se cambia el proyecto anterior de jornadas taurinas por un proyecto mucho más amplio y en el que con los mismos recursos, pues además de actividades taurinas, tenemos actividades culturales en el que se incluyen también pues visitas para los vecinos de la aldea a diferentes centros culturales. Adquisición de mobiliario y enseres para archivo municipal, 1.000 euros, equipamiento deportivo, 3.000 euros, instalación de iluminación en el circuito de mountain bike, 2.000 euros, proyecto de recorrido turístico virtual de la EDUSI, 3.600 euros, los accesos de ampliación al polígono industrial de La Vega, 20.000 euros, y parte de la aportación municipal de la rehabilitación de la Torre 3 y el lienzado del castillo, 18.606,91. Esos son los créditos extraordinarios y las altas por suplementos de crédito, la mejora y reposición en la red de saneamiento, 1.923,47 euros, que sumado a los que ya tenían, suman una cuantía de 8.000 euros, mejora y reposición de la red de saneamiento, 9.894,29 euros, que sumado a lo que ya había la partida, suma 28.000 euros. Inversiones en reposición en caminos vecinales, 20.000 euros. Escenario para festejos, 7.000 euros. Mejora en instalaciones de la ciudad deportiva. E inversiones de reposición en instalaciones deportivas, 15.000 euros. En definitiva, inversiones del día a día que son necesarias, que el presupuesto de 2018 no permite. No hay margen para poder incluirla y aportaciones municipales a subvenciones de otras administraciones que se prevén para el 2018.
Pasamos al turno de portavoces, Grupo Participa Priego.
A destacar del expediente de modificación de créditos, pues, sobre todo la obra hidráulica, algo muy demandado por los vecinos de la localidad, que además ha tenido su traslación en los presupuestos participativos, también el hecho de la celebración de unas jornadas culturales mucho más amplias de las que estaban previstas inicialmente en los presupuestos, así como otra serie de partidas que aquí se incluyen, que son para acometer proyectos que además vienen cofinanciados por instituciones supramunicipales. Hemos puesto el ejemplo del castillo, también podemos poner ejemplos como los que vienen de subvenciones del Grupo de Desarrollo Rural. Así que, bueno, pues en este caso pues se trata de un expediente necesario, sobre todo también a la hora de la verdad. Se ha establecido las priorizaciones entre cuestiones que a lo mejor pueden ser más urgentes para los ciudadanos y otras que, no sin ser importantes, pues digamos que no son tan demandadas o de tanta urgencia llevar a cabo. Así que a favor del expediente.
Grupo Andalucista, me dice la portavoz, a favor. Grupo Socialista,
sí, también a favor.
Grupo Popular.
Pues parece que sí, señor Mármol, que voy a empezar en pleno igual que lo acabé. Y creo que lo que queda de legislatura me voy a erigir como el traductor oficial de los expedientes que se tratan en este pleno para que la gente de la calle nos entienda. Porque, desde luego, yo le informaré de que no hay nada que le guste menos a un votante que no entender a sus representantes políticos. Y yo creo que hoy no lo entendemos nosotros, mucho menos lo van a entender la gente de la calle. ¿Cómo puede venir un expediente de modificación de crédito en el mes de enero cuando el señor Mármol, la señora Ávila y el señor López ya han dado una rueda de prensa diciendo que hay borrador de presupuesto presentado y que nos fue entregado al Grupo Popular, único grupo de la oposición, el pasado domingo. Esa gente también se puede preguntar cómo es posible que preparen la mayor modificación de crédito de toda la historia reciente de este ayuntamiento, con 355.000 euros de modificación de crédito, cuando ustedes acusan pleno tras pleno desde el mes de octubre de que no son capaces de hacer un borrador de presupuesto porque intervención, porque Hacienda está colapsada y porque las áreas están colapsadas. Es decir, ustedes tienen que salir. Nosotros, yo creo que estamos haciendo una oposición sensata, estamos haciendo una oposición tranquila, y cuando nosotros salimos diciendo que hacemos que la ejecución del presupuesto de este ayuntamiento ha dejado millones de euros sin gastar, y que eso demuestra evidentemente que ustedes están en otra cosa y no en gestionar este ayuntamiento, tienen que buscar una herramienta rápida para dar solución a esa propuesta o a esa crítica legítima que hace el grupo de la oposición. Y lo primero que se le ocurre es colapsar todavía más al área de intervención, hablar de unos remanentes de un crédito que no se han gastado y que perfectamente podían pasar al punto de ingresos del borrador de presupuesto, pero claro, ya se les cae ese titular que han dicho de que los ingresos bajan 600.000 euros. Preferimos hacer una modificación de crédito, la preferimos hacer un mes antes de que venga el borrador de presupuesto al Pleno, que preveo que vendrá para el mes de febrero, porque son ustedes 11 y no creo que nos den demasiado margen para la negociación, y lo hacemos, como digo, un mes antes de que venga ese borrador de presupuesto. ¿Con qué objetivo? Con el único objetivo de salir al paso, con el único objetivo de intentar sacar cosas adelante y con el único objetivo de intentar evitar que todas estas partidas que hay aquí, que nosotros, salvo en una, no vamos a entrar en el fondo, y en esa única que voy a entrar es en que en las bajas está la propuesta estrella con la que fue su bandera de los 100.000 euros para el Museo del Aceite. Yo recuerdo una conversación con la gerente de la denominación de origen que me decía: por fin hemos conseguido que el ayuntamiento se tome en serio, y ha sido gracias al Partido Socialista. Yo le decía: bueno, pero lo ejecutaremos nosotros. Después no estábamos nosotros y nadie lo ejecutó. En cualquier caso, como digo, ustedes hacen una modificación de pleno, y además creo que en esa modificación de pleno, que creo que es una salida hacia adelante que hacen colapsando al área de intervención, la hacen sin tener y mostrando una absoluta falta de respeto hacia el grupo, hacia el único grupo de la oposición que tiene este pleno. Ya no solamente como pasa en todos los plenos, porque en este pleno vienen tres urgencias que el Grupo Popular ni la ha visto en portavoces, ni en Hacienda, ni en ningún lado, sino que además presentan unas partidas que en el borrador de presupuesto ya están con cero euros. Es decir, hoy, en esta modificación de crédito que hacemos un mes antes, esta modificación de crédito, que como digo, está justificada por esa necesidad de empezar a hacer cosas, unas partidas que si el Grupo Popular, grupo mayoritario de este pleno, pero que no somos mayoría porque no tenemos un pacto tripartito, decimos que a esas partidas no nos gustan, ya están aprobadas, ya no las comemos. Es decir, la falta de respeto, la arquitectura financiera, ¿cómo es, señor Mambo? ¿Ese es el término? Arquitectura financiera es la máxima expresión. Por tanto, yo creo que es que no vamos a entrar en el fondo, porque nos parece de chiste que ustedes, sabiendo cómo está el personal de este ayuntamiento y sabiendo las dificultades que tienen en todas las áreas, especialmente el área de intervención, que ustedes preparen en el mes de enero una modificación de crédito a un presupuesto que se terminó el día 31 de diciembre y que no lo hagan en un expediente completo de presupuesto, y que encima se atrevan a decir en rueda de prensa que son 600.000 euros menos de ingresos, pues ya os digo que nos parece una barbaridad que hayamos llegado a este punto y que estamos aquí perdiendo el tiempo para que este mismo expediente de modificación de créditos pueda ser parte del borrador de presupuesto. Y sobre todo, David, yo creo que te he mostrado muchas veces mi respeto y mi aprecio, pero en algún momento en este pacto tripartito tienes que plantar los puños sobre la mesa, por no decir otra cosa. Aquí veníamos, modificación de crédito tras modificación de crédito, hablando de que querían para cada concepto un expediente, que queríamos modificaciones de crédito que tuvieran su informe de intervención, su propuesta, y hemos ido a votar punto por punto modificaciones de crédito de tres cosas. Aquí viene, no sería capaz de enumerar, pero más de 25 conceptos que vienen aquí enumerados en un solo expediente, que, como digo, a nuestra opinión, y nos equivocaremos probablemente, es la mayor modificación de crédito que se ha hecho en este ayuntamiento en los últimos 20 años. Así que, con la argumentación que he dicho y sabiendo que muchas de estas propuestas que hay aquí dentro estamos de acuerdo con ellas, como por supuesto no vamos a estar en contra de la EDUCI, que bastante trabajo le costó a mi compañero Pablo y a María Luisa que este pleno se creyera que podíamos conseguir la EDUCI y que finalmente la consiguiéramos, y espero que entremos en el debate de todos estos puntos cuando toca, que es en el pleno de presupuestos, que espero que sea en el mes de febrero. Así que nuestro voto es en contra.
Gracias. Está por alusiones y creo que no procede ahora. Ha sido una alusión que entra dentro de lo que puede ser el normal desarrollo del debate. Le paso la palabra a la presidenta del área de Hacienda.
A ver. Me da rabia que hable el portavoz del Grupo Popular de falta de respeto cuando esta se pasó una tarde entera intentando escribir por escrito la explicación de este expediente para que el Grupo Popular lo pudiera entender mejor. Este expediente no se incorpora en el presupuesto de 2018. El préstamo de 2017 fue un ingreso de 2017, no es un ingreso de 2018. No sé si saben lo que es la incorporación de los remanentes de financiación afectada, y eso es lo que se está haciendo en este expediente. Se incorporan y se modifican los proyectos. Esa misma incorporación de financiación afectada la hicieron ustedes a primeros de año, en el 2017, pues con proyectos de Profea, de plan de aldeas, de cosas que había pendientes. No me pueden pedir que esto vaya al presupuesto porque es una cosa totalmente independiente del presupuesto. Yo he intentado dar todas las facilidades posibles para que se entendiera, que estuviera el anexo de inversiones antes del presupuesto 2018, antes de que este expediente viniera a pleno. Este expediente se estaba preparando de forma paralela, nada de ahora, porque había que hacer algo después de vuestra rueda de prensa, ni mucho menos estamos nosotros solo pendientes de lo que ustedes digan en vuestra rueda de prensa, vaya. Yo les invito a que vengan un día, visiten al señor interventor que está dispuesto a explicaros todo lo que… Sí, podéis entrar. Podéis entrar cuando queráis. Lo que no es normal es obstaculizarse. Venía a informaros y a enteraros de un expediente para poder votar con conocimiento sin problema. O si vaya a votar en contra de todas maneras.
Disculpe, señor Mármol, una preguntilla muy rápida. Es por lo que está diciendo la señora Ávila. Entonces, ¿rectifican ustedes lo que han dicho en rueda de prensa de que disminuyen 600.000 euros los ingresos?
Pero si 388, es que lo que disminuye, ¿no?, los 600.000 euros es los ingresos, los impuestos.
De Grupo Popular. No es una...
Claro que disminuye. Disminuye, se ha explicado por qué. Porque bajan los impuestos y porque no se han incluido las subvenciones como se hacían estos años anteriores. Las subvenciones que todavía no hay resolución, como Profea, Plan de Aldea, Barrera Arquitectónica, no se han incluido. Baja por eso y baja también por la bajada del IBI, por la bajada de plusvalía, por la bajada de esas previsiones. Yo creo que tenéis una falta muy grande en el grupo. Algunos tenéis mucha facilidad de palabra y de tergiversar las cosas, pero falta el anterior concejal de Hacienda. O falta en el grupo.
Bueno, pues muchísimas gracias. Y sí, porque creo que es necesario hablar de lo que era la arquitectura financiera, que era poner subvenciones como ingresos y no contabilizarlas en los gastos. Por lo tanto, se utilizaba una forma para maquillar las cuentas. Y eso estaba pasando en años anteriores. Y también, si se quiere hablar de arquitectura financiera, era prever unos ingresos por impuestos muy superiores a lo que después es la realidad, como puede ser el ISIO o también el IBI, que después del catastrazo que se llevó a cabo en este ayuntamiento, pues eso ha terminado y esas previsiones de IBI, de ingresos de IBI que pagan las vecinas y los vecinos de Priego, también han bajado esos ingresos que van a ese... en ese presupuesto. Eso es arquitectura financiera. Y en cuanto a las partidas, podríamos también entrar, ¿no? Pues algunas que creo que han sido bastante útiles eliminarlas, como ese proyecto de escalera que se quería comprar para la Plaza de Toros, que ya se compró una, sin estar homologada, que se hizo un gasto altísimo para tirarla directamente a la basura. Por ejemplo. Y este ayuntamiento va a seguir funcionando, por mucho que a ustedes les moleste, por mucho que a ustedes les pese, este ayuntamiento sigue día a día trabajando y quiero darle las gracias y la enhorabuena al área de Hacienda y a los técnicos municipales que forman parte de ella por el trabajo que están llevando a cabo. Bien decía el portavoz popular anteriormente, antes de pasar al último punto del orden del día, si la secretaria no me corrige, vamos a ver los expedientes que estaban fuera del orden del día, Si ustedes quieren, por deferencia han metido ahora, que no lo ven bien, se dejan y van para el pleno siguiente. Simplemente son para dar cuenta, se podía dar cuenta en comunicaciones, pero se ve conveniente poder incluirlo aquí. Y son, se someten, lo primero para declarar la urgencia, para poder incluirlo en el orden del día, la rendición de información trimestral de ejecución del presupuesto 2017 correspondiente al cuarto trimestre, la remisión de información al Ministerio de Hacienda del periodo medio de pago a proveedores correspondiente al cuarto trimestre del año 2017 y el cumplimiento de la Ley 15/2010 de lucha contra la morosidad del Ayuntamiento de los Patronatos Municipales correspondiente también al cuarto trimestre. Como bien digo, es para dar cuenta. Si ustedes no quieren, no se incluye aquí y se da cuenta en la parte de comunicación o se trae al pleno siguiente, como prefieran. Pues los grupos. ¿Participan? ¿Socialista y andalucista, a favor? ¿Popular?
Ayer a la una de la tarde celebramos la Junta de Portavoces. Me sorprende que estos tres expedientes completísimos que se han enviado al Ministerio y demás no tuviera conocimiento ninguno de los tres portavoces que se sentaban allí y usted, señor Mármol, no estaba allí. Por tanto, pedimos, ya que usted nos brinda esa oportunidad, que se queden sobre la mesa y que vayan al próximo pleno. A lo mejor el tema de la morosidad, el último, no hay problema. Pero el nivel de exigencia, como hemos dicho en muchas ocasiones, lo han marcado ustedes. El tema de la morosidad no es problema, pero la memoria de la ejecución del presupuesto, un documento de 144 páginas que lo hemos recibido hoy a la 1:30 de la tarde, agradeciendo su buena voluntad, nos acogemos a que se dejen sobre la mesa los tres expedientes.
Simplemente aclararle que es que no tienen que votar, es dar cuenta para que ustedes tengan la información, que se la puede leer hoy o leer la mañana. Y
la urgencia sí tenemos que votarla,
la urgencia, lo estoy votando. Advertir también de que este expediente lo terminaron de mandar al Ministerio de dar cuenta anoche, para que tengan ustedes, para poder rendir las cuentas al amigo Montoro. Sí, hasta anoche se estuvo enviando la información.
No hay problema por entender que nosotros no hemos estado sentados en esos sillones y sabemos que hay determinados momentos los que, el nivel de ciencia, lo he dicho, lo han marcado ustedes. Si quieren, los dos últimos, la remisión al Ministerio y la morosidad, pero la rendición del trimestre que en 5 horas.
En contra, pues con los votos a favor de Participa Priego, Grupo Andalucista y Grupo Socialista, y no sé si hay un punto que sí y otro que no. La urgencia, si tienen un punto que sí quieren y otro punto que no, pues digan ustedes para que coste en el acta del Pleno que de los tres puntos cuál es declara la urgencia y de cuál no.
En contra de la urgencia del primero y abstención del segundo y del tercero.
Mira, en contra del expediente 1746/2018, que ese es el primero, que es la rendición de información trimestral de ejecución presupuestaria. Y vota usted, su grupo, a favor, entiendo, de 1945 y de 1947.
Lo que en contra de la urgencia.
Ah, en contra de la urgencia y del primero, que es el 1746, a favor.
Segundo, por favor.
El primero, los dos siguientes se votan en contra de la urgencia, no, a favor de la urgencia, perdón. Porque hay ningún problema de que se dé cuenta. El primero de las 144 páginas, que es imposible que se le pudiera ni siquiera ver.
Vale, pero por número para la secretaria para que tome la nota. Mire, ustedes votan a favor, y si me vuelven a corregir, del 1945 y 1947 a favor. Y el primero es el que ustedes votan en contra, que es en 1746. ¿Correcto? Para que cuestionaste de la urgencia. Y bueno, pues ahora le paso la palabra a la presidenta del área de Hacienda para que pueda dar la información de estos puntos una vez incluidos dentro del orden del día.
Se ha querido traer la información del cuarto trimestre a este pleno por no demorarlo más. Ayer se remitió la información, se ha estado trabajando muchísimo en los últimos días por intervención para llegar a tiempo, sabiendo, bueno, en el tiempo que estamos de elaboración del presupuesto y demás, se ha conseguido hacer a tiempo, se ha decidido traer, puesto que en el mes próximo se tiene intención de traer ya la liquidación del presupuesto 2017. Y bueno, paso a dar rápidamente información de lo que se concluya en los tres informes. En el informe de los objetivos de estabilidad y la regla del gasto, se concluye que se termina el cuarto trimestre cumpliendo con el objetivo de la estabilidad presupuestaria y cumplimos también finalmente, afortunadamente, la regla del gasto. En el informe de morosidad y el periodo medio de pago a proveedores, el cuarto trimestre de 2017 concluye con un periodo medio de pago del ayuntamiento de 16,96 días, el patronato Adolfo Lozano Sidro 9,48 días, patronato Víctor Rubio Chavarri 5,74 días, Niceto Alcalá Zamora y Torres 37,98 días y el periodo medio de pago global es 18,95 días. Por lo tanto, volvemos a reconducir y estar dentro del objetivo, o sea, de los 30 días de periodo medio de pago que obliga la ley. No, son los tres expedientes.
Bueno, pues pasamos.
Vuelvo a decir, perdona, sí. Alcalde. Si tienen alguna duda, pueden consultarla directamente a intervención.
Pasamos al punto número 8 del Pleno Ordinario, expediente 1651/2018, mociones presentadas al Pleno de la Corporación. Hay varias que creo que se van a presentar de forma conjunta, si no me equivoco, que estuvieron. ¿Qué? Con la salvedad que se ha comentado allá en portavoces. Conveniente un receso de 5 minutos. Luego se corte la emisión.
Not a trace of doubt in my mind. A tu lado, como siempre, Radio Priego.
¡Asa! ¡Mira!
¡Sí! Flamenco sin fronteras.
Para que sueñes. Sueñes. Para que te entretengas. Talento. Para que te distraigas. Afición. Para saber. Conocimiento. Para sentir. Escuchando. Para emocionarte. Emoción. Para ilusionarte. Ilusión. Para que goces y diviertas. Diversión. Para que te aficiones. Afición. Para todo eso y para lo que tú quieras, te traigo Flamenco sin Fronteras. Flamenco sin Fronteras.
Flamenco sin Fronteras, en este punto del dial.
Radio Priego, 107.0. Más tuya que nunca.
Jazz en el aire, un viaje alucinante por los grandes momentos del jazz. Un programa de Julián Henares, desde Andalucía y para el mundo. Jazz en el aire, para los amantes de la música de jazz.
Los domingos a las 8 de la tarde en Radio Priego. El marcador de Radio Priego. Todos los viernes a las 12 y media conoce la actualidad del Priego Club de Fútbol. Partidos, resultados, jugadores, lo que necesitas saber sobre el equipo de tu ciudad a través de la emisora de todos los prieguenses. El deporte en tu onda, con el marcador de Radio Priego. Más tuya que nunca.
Radio Priego, además de estar en frecuencia modulada, también en internet. Noticias, programas, novedades y todo lo que necesitas saber sobre tu ciudad en Radio Priego.
Y damos paso a las mociones presentadas para este pleno. Tenemos dos mociones que se presentan de forma conjunta por todos los grupos municipales representados en la Corporación Municipal. La primera, la moción que presenta a los grupos municipales de Partido Socialista, Partido Andalucista, Participa Priego, Partido Popular, para su debate y aprobación en el Pleno del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, para la creación de la institución del defensor, defensora de las generaciones futuras. Le paso la palabra a la secretaria general del Pleno para que pueda dar lectura a los acuerdos.
En relación a la propuesta de acuerdo de la moción referida, son los siguientes. Primero, proponer a Naciones Unidas como organismo representante de los pueblos de la Tierra la creación de la institución del defensor de las generaciones futuras. Segundo, proponer al Parlamento Europeo como representante de la soberanía popular de los pueblos de Europa la creación de la institución del defensor de las generaciones futuras. Tercero, proponer al Congreso de los Diputados como representante de la soberanía popular del Estado la creación de la institución del defensor, defensora de las generaciones futuras. Y cuarto, proponer al Parlamento de Andalucía como representante de la soberanía popular del pueblo andaluz la creación de la institución del defensor, defensora de las generaciones futuras, suscrita por todos los portavoces de los grupos municipales.
Pasamos a la siguiente moción, que se presenta de forma conjunta, y sería moción para la puesta en marcha, en este caso sería de una mesa de trabajo de comercio y hostelería, así como la redacción de un plan de dinamización del comercio local. Paso la palabra también a la secretaria general del Pleno para que pueda dar lectura a los acuerdos.
En relación con los referidos acuerdos, son los siguientes. Promover la creación de una mesa local de promoción del comercio y hostelería. Este organismo sería creado y organizado por el tejido asociativo de la ciudad, dedicado al sector, así como representantes de la corporación municipal. Un medio donde debatir y trabajar las necesidades del sector. un lugar donde consensuar, entre otros, las decisiones que pueden afectar a dicho sector, el lugar en el que plantear acciones y analizar la ejecución de los 490.000 euros de fondos europeos destinados a la dinamización y revitalización del tejido productivo y comercial, con transparencia y abierta a la participación ciudadana. Segundo, se realice por el Ayuntamiento en este año la contratación de un plan de dinamización de comercio local con el objetivo de posicionar Priego de Córdoba como lo que siempre ha sido, un referente como ciudad comercial, atraer mayor porcentaje de gasto al pequeño comercio local, desarrollar acciones de conexión entre las principales polaridades comerciales del municipio, casco histórico y Avenida de España, potenciar la implantación de tecnologías, sistemas de calidad y de comercio sostenible para conseguir de esta forma un comercio más competitivo y moderno. Tercero, instar al actual equipo de gobierno a actuar de forma urgente en un plan de optimización de parking, tanto actuales como de nueva construcción, y dar solución a los problemas de rotación y de apertura los domingos festivos. Ampliar en la zona centro las zonas de aparcamiento para personas con movilidad reducida, regular y optimizar las zonas de carga y descarga. Suscrita por todos los portavoces de los grupos municipales.
Pasamos a la siguiente moción, moción que presenta el Grupo Popular, de espacios adecuados para evitar la contaminación por productos fitosanitarios en uso agrícola. Tiene la palabra Luis, ¿no?
Hola, buenas tardes o buenas noches ya casi. Para no leer la moción que sea más tediosa de la cuenta, definitivamente lo que queremos desde el Partido Popular y creo que desde todo es hacer o que se haga un análisis exhaustivo y un diagnóstico de la problemática que tenemos con el agua para tratamiento fitosanitario. ¿Por qué? Para que los agricultores puedan tener puntos donde se puedan recoger esta agua para el tratamiento fitosanitario y que estos puntos estén adecuados y estén instalados de manera que no se produzcan contaminaciones para el medio ambiente. Entonces, los puntos son muy básicos. La realización de un estudio de los parajes y aldeas en las que se encuentran los pozos, fuentes o tomas de red que son mayormente utilizados por los agricultores para el llenado de cubas. Y el segundo punto, la redacción de una memoria valorada del número de instalaciones y obras para adecuación de las mismas a la normativa, así como la ejecución de la obra, incluyéndose las inversiones del presente año 2018.
La defensa la va a realizar por parte de los tres grupos ALBA, pero David también quería comentar un tema, apuntar un tema de pozo, ¿no?
Sí, no, que también se echaba, aparte de lo que se va a mencionar por parte de ALBA, que entiendo que es algo que ya se está trabajando desde el Ayuntamiento, sobre todo también se echaba un poco en falta a lo mejor el meter algo sobre la cuestión, ya que se habla de la Agenda 21, de la sostenibilidad del medio ambiente, algo de una situación del tema de los pozos que existen, que todavía no están de una manera irregular, pues yo creo que también se echaba un poco en falta meter algo aquí en el argumentario o bien incluso en los acuerdos.
Cedo la palabra a la portavoz del grupo.
Yo quería proponer que se retirase la moción porque la verdad que me decepciona un poco que se me pregunte en el pleno pasado sobre los puntos de llenada de agua para fitosanitario, responda con total franqueza. Después vuelvo a hablar con el anterior concejal de Agricultura, voy a hablar contigo del tema. Además, creo que tenemos buena relación y voluntad de entendernos. Incluso tú te ofreciste voluntario a colaborar en los trabajos que yo ya había iniciado y ahora pues me encuentro con esta moción que parece como que no se hubiera hecho nada del tema por nuestra parte. Entonces, no lo acabo de comprender el sentido de la moción, porque se está trabajando ya en ello, cómo votamos a favor o en contra de algo que se está haciendo.
Pues la moción es muy sencilla y es para ampliar ese hecho. Y de hecho voy a leer textualmente un pequeño fragmento de la moción. Un pequeño fragmento de la moción, donde dice: siendo conocedores del interés de la Concejalía de Agricultura en buscar un lugar en nuestro núcleo urbano de Priego, creemos que tenemos que avanzar. O sea, que hago mención, el poner ese achaque, sinceramente, a mí también me decepciona. Primero, porque aquí no nos hemos puesto ninguna etiqueta, ni hemos dicho nada, ni he criticado a nadie, ni he dicho nada. Y he dicho en la moción que sabemos del interés de la Consejería de Agricultura en buscar un lugar. Entonces, lo que queremos es aportar. Retirarla no la voy a retirar porque creo que no es necesario. ¿Por qué? Creo que no es necesario porque lo mismo que nosotros pusimos también ya algunos puntos llenados de Cuba, y ustedes lo estáis haciendo, y lo pregunté el pleno pasado, y no pasó nada, y hubo buen ambiente, y debería de haber buen ambiente, esta moción es aséptica total, y reconozco en la moción el trabajo que estáis haciendo, por Dios. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? Simplemente una cosa. ¿Sabemos dónde se está suministrando el agua para los agricultores? ¿En jaula? ¿En los billares? ¿En la pollata? No, pues eso es lo que quiero, que hagamos un estudio y que se vaya trabajando sobre ese estudio. La verdad que la decepción ahora la siento yo, cuando es totalmente aséptica y no he dicho absolutamente nada y he reconocido el trabajo que se está llevando actualmente. Retirarla no la retiro.
Bueno, pero que no era necesaria una moción para esto. Esto lo hablamos y se pone en marcha el estudio. De hecho, es que está puesto en marcha. Es que no solo estoy estudiando desde la Concejalía de Agricultura a un punto en el núcleo urbano, se está viendo también en el Cañuelo. También hay cosas pendientes en Zagrilla. También lo de la valoración de las inversiones, la valoración de las inversiones que se menciona en el segundo punto de los acuerdos, también está pedida. El arquitecto municipal está dedicado a valorar las inversiones que son necesarias. Me he reunido con los fontaneros, me he reunido incluso con alcaldesas de otros municipios con la posibilidad de llegar a acuerdos. No es solo el interés que tiene la concejala de Agricultura, él lo ha hecho. Entonces, no creo que esto fuera necesario.
Alba, si me enteré de que se va a hacer en Priego y en el Cañuelo es porque pregunté el mes pasado. Y si me estoy enterando de eso, es porque me lo estás diciendo ahora. ¿Me lo has comentado antes? ¿Tan sencillo como eso? ¿Tan sencillo como eso? Es que no lo entiendo, de verdad. No lo entiendo. Si me he enterado es porque he preguntado, no porque me han dicho nada.
Bueno, pues nada, es que no le encuentro sentido votar a favor de algo de que se está haciendo, así que vamos a votar en contra.
Lo siento, para cerrar. Que se vote en contra. He demostrado que no había ningún interés ahí por debajo, lo he dicho en la moción, no es una moción política, y si se está haciendo algo, por favor, decirlo, porque si no se dice, yo no me entero. Si se está trabajando, perfecto, lo reconozco en la moción y pido que esa comunicación, que debe de haber, que sea efectiva. Gracias. Bueno, gracias no. Pero
solo aclarar que el voto en contra es porque se está haciendo, no porque no se vaya a hacer, si es que se está haciendo lo que.
Bien, pero por favor, infórmenme.
Las aldeas que han mencionado antes, se no importa retomar el tema y sin problema. Y espero que no se haga un uso político de esto, porque.
Además, perdona, si tiene alguna aportación y Luis, que conoce bien también el territorio.
Sí, se ofreció.
Pues que.
Pero si eso es lo que me extraña, Alba.
¿Es necesaria una moción?
Y he hecho una moción donde reconozco tu trabajo. Entonces, ¿qué problema hay? Es que no lo entiendo. Pero bueno, que nada, que por supuesto que estoy dispuesto a colaborar. Lo he dicho antes y lo volveré a decir y seguiré en ello.
Pues. Terminadas las mociones, en este caso, además, si está esa voluntad también por parte de Luis, se agradece que ese conocimiento, ese trabajo que él tenga, lo ponga, pero es verdad que yo entiendo también que no es necesario hacer mociones, sino poder tener, a lo mejor en este caso, más comunicación de hacer alguna propuesta o de tener, sí, creo que, y no hay que llegar a hacer una moción de algo sobre lo que ya se está trabajando. Pasamos a la segunda parte del pleno sobre información y control, correspondencia, comunicaciones y protocolo. en este punto dar cuenta al Pleno de la sentencia del procedimiento que tenía contra este ayuntamiento José Luis Castilla. No sé si la secretaria quiere hacer algún tipo de aportación.
Bueno, señalar que en este caso se falla a favor de José Luis Castilla Bermúdez, se estima el recurso contencioso administrativo. No se entra por el juez a analizar o a fiscalizar los motivos de fondo que alega el señor Bermúdez Cañete en la demanda, pero sí que lo desestima porque no entiende que procedan las suspensiones que tuvieron lugar en el expediente y, por lo tanto, declara caducado el mismo, procediendo en su caso, si así se estima conveniente, pues traerlo a pleno y reiniciar el correspondiente expediente de nuevo.
Gracias, Ana. También vino a este pleno una moción pidiéndole al Ministerio del Interior la reversión de los terrenos del antiguo cuartel, y ha llegado una comunicación de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Seguridad del Estado en el que, bueno, pues consideran que no es factible el procedimiento propuesto por el ayuntamiento, pero están abiertos a la propuesta de poder estudiar otras vías. Se va a intentar mantener una reunión con ellos porque creemos que es de justicia que esos terrenos que fueron cedidos para un fin reviertan al ayuntamiento una vez que ya ese fin no va a estar, y más aún cuando el ayuntamiento, de forma totalmente generosa, sin ningún tipo de contraprestación, ha cedido los terrenos de los Almendros para que se pueda construir el futuro cuartel. Así que esperamos poder cerrar una reunión con ellos para poder ir avanzando en este tema. Y también viene a este pleno, llegó en el mes de julio, una propuesta de Margarita Pedraja Lozano, en la que mostrando su voluntad para donar a este ayuntamiento tres acciones sociales de la empresa GEI 96. Y hoy viene la aceptación, la comunicación para la aceptación por parte del Pleno de las acciones sociales que, de forma generosa, esta familia de Priego hace al ayuntamiento, ante lo que solo cabe pues mostrar la gratitud por parte de este ayuntamiento por ese acto de generosidad que han tenido donando pues al ayuntamiento esas tres participaciones sociales de GEI, que van de la número 30 a la 32. Y bueno, el valor contable, para que se pueda saber, pues son de 15.646 euros. Bueno, me comenta la secretaria que antes de elevarlo a público se pasa también a la sociedad para que tengan conocimiento. Bueno, pasamos a la parte de...
Señor Mármol, sí. Imagino que va a ser la felicitación y los pésames y demás. Sí, ¿no? Antes de que pase a la felicitación y los pésames, vimos el otro día, con estupor, cómo Priego se adhería a la declaración del paisaje del olivar como patrimonio de la humanidad. Es un asunto que se está llevando a todos los plenos por unanimidad y demás, y creíamos que por lo menos iba a venir al punto de comunicaciones para que este grupo político único de la oposición se hiciera partícipe también de este asunto.
Le cuento para que no tenga usted ningún tipo de duda. Lo que se ha preparado, se hizo un acto en Jaén el otro día, en el que se había citado, porque va a ir Olivar de Priego dentro de esa candidatura que se realiza de forma conjunta se va a presentar a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para que posteriormente vaya al Ministerio de Cultura, y más van a empezar esa campaña de adhesión una vez que esté la candidatura, y tendrá que venir también ese acuerdo plenario, y además no solo el acuerdo del Pleno, sino intentar que haya cuantas más adhesiones mejor para poder pero se hizo un acto protocolario en el que, bueno, pues los territorios que estaban dentro de esa candidatura, pero que en la declaración y el acuerdo plenario, pues ya tendrá que venir también para que se manifieste, porque todas las adhesiones, pues vienen bien. Bueno, pues paso ahora a la parte de protocolo. Yo, bueno, antes de empezar, pues sí quiero agradecer y reconocer a la secretaria del Pleno, pues se haya incorporado con nosotros durante pues un tiempo que podía, pues hasta que tenga la maternidad. Así que agradecerle en nombre de la corporación pues ese servicio público que está haciendo y ese esfuerzo estando aquí durante esta semana. Y en la parte de felicitaciones a Francisco José Serrano Luque por su nombramiento como nuevo director titular de la Coral Cantoría de Jaén. Al alojamiento rural Casa Olea por el premio Traveler Choice de 2018 en la categoría de los 25 mejores hostales y pensiones de España. Además, que aquí no viene también de TripAdvisor, venía como los tres mejores establecimientos. A Andrea Alcalá por su primer premio en el 35 Festival de la Canción Infantil, así como a todas las niñas y niños que participaron en el mismo. Al Instituto de Enseñanza Secundaria Fernando III el Santo por su clasificación para la final del Premio Nacional Don Bosco a la investigación y a la innovación tecnológica. Al Cajasur Priego y Hotel Museo Patria Chica por sus 14 medallas en los campeonatos de Andalucía en sus distintas categorías, que han conseguido 7 medallas de oro, 4 medallas de plata y 3 medallas de bronce. Al Club Local Atlético Prieguense por proclamarse campeón de la categoría Benjamín de fútbol 7 de la pasada temporada. El pasado 22 de enero tuvo lugar el acto de entrega de los trofeos de campeones de fútbol y fútbol sala de la temporada 2016-2017 en la Diputación de Córdoba, y el entrenador Antonio Hinojosa recogió el premio. Al atleta prieguense Amaya Jiménez Vida, del Club Atletismo Virgen del Castillo de Carcagüey, que ganó el pasado 28 de enero el Campeonato Provincial de Cross Nacional de la Comarca de Los Pedroches en la categoría de Benjamín Femenina. Y Elvira Barrón Serrano, que consiguió el primero en su categoría. Pues a Elvira Barrón Serrano, también por conseguir ese primer premio en su categoría dentro de ese cross nacional de la comarca de Los Pedroches, dentro pues de ese Club Virgen del Castillo, que acapara bastantes premios. En la parte de felicitaciones, no sé si tienen ustedes alguna felicitación más que realizar antes de pasar al... Para poner.
Que casi la he improvisado porque no pensaba que se le iba a olvidar. Felicitar a la Asociación de Comercio, Centro Comercial Abierto de Priego, por todas las actividades que ha promovido durante esta pasada campaña de Navidad, agradeciendo todo el trabajo que han hecho para el comercio de proximidad, este que hemos aprobado en la anterior moción conjunta.
Mira, es que entra dentro de sus fines fundacionales, por lo tanto no... Pero se hace extensiva la felicitación. ¿Alba?
Sí, a la agrupación de voluntarios de Protección Civil por las 4.981 horas que han dedicado en 2017 al servicio público en casi 50 actividades en Priego y en otros municipios.
Sí, Luis.
A Antonio Campos, porque se ha proclamado campeón andaluz en San Humberto en la modalidad de casa.
Perdón, ¿puede?
Antonio Campos.
No, pero digo el sitio.
El Campeonato Andaluz San Humberto.
Pasamos a la parte de... Si no hay ninguna aportación más, a la parte de pésame al trabajador de este ayuntamiento, José Pablo Arjona Moral, por el fallecimiento de su padre. A la trabajadora de este ayuntamiento, Teresa Ballesteros López y Manuel García Calabria Sánchez, por el fallecimiento de su padre y suegro, respectivamente. A los trabajadores de este ayuntamiento, Pepe y Juan Luis Adame Serrano,
así como por la muerte de su padre, y a María del Carmen Gómez Ortiz por el fallecimiento de su padre y suegro respectivamente. Y a nuestra compañera Inmaculada por el reciente fallecimiento también de su suegra. No sé si hay alguna... Sí, perdón.
A la familia de Antonio Montes, que fue trabajador durante 40 años en este ayuntamiento.
Sí.
Sí.
Y también a pedáneo de Navasequilla, Vicente Morales, por la muerte de su hermano.
Ninguna aportación más. Pasamos al punto número 2 de esta parte de información y control, expediente 1501/2018, control de decretos y resoluciones de alcaldía y sus delegados desde la 10.114/2017, de fecha 18 de diciembre de 2017, hasta la 525/2018, de 23 de enero de 2018. ¿Ya das cuentas? No sé si lo habían visto. Y pasamos a la parte de ruegos y preguntas. El tiempo, por lo visto, Internet está fallando, ¿no? No sé si funciona. Vamos, más tiempo decían, son las 8:25. Pues nos hacemos más o menos la vida. Gracias.
Bueno, en primer lugar, son ruegos casi todo lo que voy a realizar. El primer ruego, aunque no lo tenía previsto, sí que me gustaría hacerlo, sobre todo porque quiero rogar en este caso a usted, ¿no?, como presidente de la corporación, que ya que es el alcalde de este pueblo y que sé perfectamente que usted tiene un conocimiento amplio de muchas de las cuestiones de las que aquí se está hablando, el tema del catastrazo que usted repite cada vez que habla de este tema, pues la verdad es que usted conoce perfectamente que esto es mentira, quiero decir. Se lo ruego porque la revisión catastral, que usted sabe que se ha hecho, que ha sido una inspección, sobre todo para ampliación de aquellas zonas en las cuales pues no se han declarado, y en muchos casos inmuebles no declarados, se ha hecho en el 75% de todos los municipios de la provincia de Córdoba. En la mayoría de ellos, como usted bien sabe, gobiernan ustedes. El año pasado se hizo en Aguilar, Almedinilla, Los Blasques, Carcabuey, Doña Mencía, Espiel, Fuente Ovejuna, Fuente Palmera, Fuente Toja. Se lo ruego porque, en otro caso, pues a lo mejor tendría que decirle a sus compañeros que eso ha existido así en todos los sitios. De la misma manera, usted sabe que nosotros anualmente hemos estado reclamando la no aplicación del 10% del incremento del IBI que sí se podía hacer de los valores catastrales por la normativa del Ministerio. Esa petición, reiteradamente, este ayuntamiento ha dicho que no quería aplicarla. Y se lo ruego porque, de la misma manera, este año pasado se ha solicitado esa revisión de incremento del 10% por parte de Córdoba, Almedinilla, Encinas Reales, Inaja, Luque, Montalbán, Montemayor, Montilla, Nueva Cartella, Montalbán, Nueva Cartella, Palenciana y Puente Genil. Lo que quiero decir es que eso es una revisión. El catastrazo sería un incremento como natural del tipo del IBI existente o de los valores catastrales, y eso este ayuntamiento no lo ha hecho. Como bien saben, los valores catastrales de este ayuntamiento son del año 94, no se ha realizado ninguna revisión posterior, y además de todo esto, lo que sí se han dado de alta es más de 5.000 inmuebles, en este caso, que no existían. Y la prueba de ese tema es que, como bien dijimos, esto era un tema temporal y, al día de hoy, desde el año pasado, ya esos incrementos pues no se han realizado. Así que le ruego únicamente que al menos adecue lo que dice a lo que la realidad es, que es una inspección, que usted bien sabe, del Ministerio.
Es un catastrazo en toda regla que se ha llevado a cabo, y además este año los pueblos que quedaban lo tienen que hacer, un catastrazo que impone el gobierno de su partido, no pasa nada.
Pero es un catastrazo que ha permitido a este ayuntamiento tener unos ingresos extra de más de 1,5 millones de euros que ha salido de los bolsillos de las vecinas y de los vecinos de Priego. Y porque la parte de lo que es, no solo ha sido fraude, ha sido una subida también en la base de lo que son los valores catastrales.
No, perdone, no.
Sí. No. Entrar.
Bueno, no vamos a entrar en esta discusión. Yo, como natural, le comunicaré a todos mis compañeros de todos estos municipios que le digan lo mismo a su alcalde y alcaldesa.
Y usted, que es secretaria general del Partido Popular, sí, en Córdoba, pues ya tiene ahí también un tema para poder...
Cada uno pues tiene su función. En mi caso solamente es comunicar lo que hace, en este caso, un representante público como un senador. Y continúo con los ruegos. El siguiente ruego es sobre todo porque hace 9 meses... que en este ayuntamiento no se habla de un tema que entendemos que es fundamental, que es el tema del agua. Como bien saben, y además ha sido reclamado por la mayoría de los compañeros que se sientan, en este caso pues en el Gobierno, que este era un tema de unanimidad del Pleno, que teníamos que tener todo un criterio conjunto. Creo que el criterio además se ha manifestado por parte de todos y cada uno de los grupos que se sientan en esta corporación. Y, sin embargo, bueno, pues desde hace 9 meses, a pesar de que antes, todos los meses, pues bueno, la verdad es que eran debates interminables con esta cuestión, pues ahora mismo no sabemos nada. Les voy a hacer una serie de ruegos, pero son todos en relación a esta materia. Bueno, el primero de ellos es pedirle, por favor, que se realice la comisión de seguimiento del agua, con el fin de que podamos, muchos de estos ruegos, pues poderlos tratar en la comisión de seguimiento y podamos llegar a buen puerto con todas estas cuestiones. El siguiente ruego, en este caso, es el cumplimiento del acuerdo del Pleno de abril del 2017, en el cual pues se hizo una propuesta de documento de compromiso, en este caso, por la remunicipalización, aprobado por unanimidad del Pleno del Ayuntamiento, solicitando que se cumpliese el acuerdo relativo al compromiso de remunicipalización del servicio, que se intentase además que fuese por mutuo acuerdo, si era posible, y si no, pues de otra forma. En segundo lugar, que se comprase, en este caso, la adquisición de participaciones, que se cambiase el modelo de gestión y, por último, se solicitó por parte de los grupos, creo que en aquel momento de participar y por parte del Grupo Andalucista, que se incluyese el tema del cumplimiento del pacto por el agua, el cual pues se aprobó y se incluyó y se aprobó por parte de todos los grupos. En segundo lugar, me gustaría, en este caso, pues de la misma manera, rogarle que sé que, bueno, los primeros meses se instalaron los contadores, nos han dado los datos de lo que se ha ido consumiendo, si nos pueden informar o que se nos informe en esa comisión sobre los contadores que quedan por poner y las inversiones que se pueden realizar o se van a realizar en este tema durante este año 2018. De la misma forma, se creó una comisión técnica en la que se encontraba por parte dos profesionales de este ayuntamiento en dicha comisión, que era una comisión que tenía que tener una periodicidad mensual de coordinación y seguimiento con la empresa, de las actuaciones que se iban haciendo por parte de uno y a otro. Ruego que se vuelva a convocar, porque la verdad es que ayudaba mucho al seguimiento de todas las actuaciones que se hacían por uno y por otro y que se continúe con el seguimiento de la misma. De la misma manera, también me gustaría, ruego de la misma forma, que se nos informe en esa comisión el 23 de junio del año 2014, a propuesta en aquel momento del concejal de Izquierda Unida y ante la situación que tenía la empresa ya, pues se realizaron una serie de propuestas, muchas de ellas se han llevado a cabo. Y una de ellas era la suspensión en aquel momento de las inversiones. Eran como el 30% del total de las mismas. Ruego, por favor, que se nos informe si se van a continuar las que había o se van a modificar, en este caso, a otras inversiones, porque sabemos que algunas de ellas, incluso el propio ayuntamiento, ha podido ir haciéndolas durante este tiempo. Otra de las cuestiones, de la misma manera, ruego que se informe por parte, en este caso, de la Secretaría, ¿en qué situación se encuentra? El 2 de junio del 2017 entró la sentencia relativa a la interpretación de las cláusulas contractuales del pliego, en el que se le daba la razón al ayuntamiento ante el recurso de apelación presentado por Aqualia. Tampoco sabemos qué es lo que suponía y si se ha hablado, en este caso, por parte de la empresa. Y de la misma manera, pues ruego, en este caso, que se nos trasladen las copias de las actas que le hemos solicitado de los consejos que haya habido, que no sabemos cuántos han podido ser. Ya para casi, vamos, para finalizar, en Las Navas tenemos conocimiento de que se puso, bueno, prácticamente hace alrededor de unos 6 meses, creo que cortaron la luz o algo por el estilo, hubo una incidencia en el depósito de suministro de la aldea de Las Navas. Por lo visto dieron un plazo de 6 meses. Y por lo que tengo conocimiento, en este momento hay allí como un grupo electrógeno o algo por el estilo. Pues, como es natural que se intente solucionar esta, esta situación. Y, bueno, por nuestra parte, prácticamente nada más. Y sí pedir, de verdad, creo que en esa comisión pues era festiva, se hablaban muchísimas cuestiones y sobre todo pues lo que se hablaba en la comisión, en el Consejo, pues se llevaba allí y se debatía. Así que ruego que se vuelvan a tomar las riendas sobre este tema.
Gracias por, la, por las aportaciones y comunicarle que del tema de agua no es que se vaya a hablar, es que va a marcar las próximas corporaciones municipales que estén en este ayuntamiento, porque es un tema fundamental, usted bien lo sabe, 6 años que ha estado gobernando y la línea además es clara, está poder dar una salida a esa situación que se agrava, está, ¿no?, agravada, que no compartimos y que el servicio que se está prestando a la vecina o a los vecinos de Priego no es el más idóneo como servicio público como es el agua, y es una empresa la que se está tomando, y este tiempo, estos meses ha servido para tener el control sobre una sociedad que estaba pues manga por hombro, en la que, bueno, pues habrá que ver muchísima letra. Pero que no le estoy echando la culpa a usted. Vamos a ver, que le estoy hablando a nivel general y usted perfectamente me entiende y sabe lo que le estoy diciendo. Y el ayuntamiento tiene que hacer y está haciendo ese trabajo y además con los técnicos municipales para saber qué está haciendo la, la empresa y poder tener además, en 6 años no se le había abierto ningún tipo tampoco de expediente informativo, porque el camino es largo, nos enfrentamos además a una gran empresa multinacional que tiene muchísimo, tiene además unos gabinetes jurídicos pues estupendísimos, y el ayuntamiento tiene que ir firme, ¿no?, pero con sobre seguro en todos los pasos que tenga. Y no sé, no tenga usted la mínima duda de que los pasos que se vayan a dar y que se vayan además, y es un compromiso de este equipo de gobierno como un tema tan trascendental, cuando esté, las vecinas y los vecinos de Priego también tienen que conocer cómo va a ser esa, porque es que no va, va a ser algo que no va, que no es fácil y que va a afectar a tanto a este ayuntamiento como también a las próximas corporaciones.
Muy buena otra vez. Pues yo voy a exponer una serie de ruegos que después se los pasaré a la secretaria del grupo se los pasará, lo hemos presentado hoy por registro de entrada, para hacer hincapié en ciertas cosas que llevamos varios meses solicitando y pidiendo. Rogamos que se eliminen las vallas de la calle Velero, después de 8 meses siguen allí las vallas junto a la muralla medieval, una muy buena imagen. Rogamos que se eliminen las vallas y se adecente que hay, las vallas que hay frente a la Plaza de Toro. También llevan unos 7 meses. Rogamos que se convoque, que se cree la mesa de trabajo sobre el conservatorio y la variante de la Angostura, que se aprobaron en este pleno, que llevan unos 6 meses. Rogamos que se acometan la limpieza de los parques infantiles, especialmente en el parque de al lado de los juzgados de la calle Naranjo. Hemos visto todas imágenes que se haga hincapié lo más posible, porque son utilizados desgraciadamente por perros, pero deben de ser utilizados por niños. Rogamos que se tenga más incidencia en la limpieza. Rogamos que se arregle el agujero que hay en el asfalto en la calle de la subida de los juzgados, ya se dijo en comisión de urbanismo y en pleno hace más de 4 meses. Nos trasladan los vecinos del barrio La Columna sobre el solar de que tenemos allí, que se actúa sobre él, sobre las filtraciones. Rogamos que se elimine las filtraciones, que se acometa, que lleva 7 meses. Rogamos que se ponga en funcionamiento los aseos del Paseo Colombia. rogamos que se inicie en la obra lo antes posible el Santo Cristo, que lleva ansiados 7 meses. Rogamos que se pongan en marcha las videoactas tan demandadas anteriormente. Rogamos que también que nos, y reiteramos que nos pasen las actas de la empresa de agua. Y también rogamos que se nos haga entrega de las actas de la Junta de Portavoces. Además, también nos hacen otra vez el mismo ruego del parking de Las Caracolas. No se han puesto en contacto con ellos, no saben nada y sigue estando el parque de la escuela infantil en mal estado. También se hizo este verano se hizo una obra en Ángel Carrillo, en una de las pistas, pero se ha actuado en el módulo infantil, que también tenía desperfectos, no lo sabemos. Queremos saber si se ha actuado, cuándo se va a actuar y si se sabe algo sobre el procedimiento judicial que debe de haber entre la Junta y la empresa constructora que hizo esas instalaciones. Y nada más.
Gracias.
Bueno, pues no se preocupe usted, señor Mármol, por el tiempo, porque nuestro grupo ha decidido que vamos a utilizar para lo imprescindible el turno de ruego y pregunta, porque yo recuerdo cuando nos sentábamos en los sillones de gobierno que en muchas ocasiones el turno de ruego y pregunta servía para que los concejales de la oposición te preguntaran cosas, te rogaran cosas y al día siguiente sirviera para algo. Y nosotros tenemos una frustración tremenda en estos 9 meses porque para lo único que sirve es para que usted, entre pregunta y pregunta, nos llame agresivo o nos diga que hacemos circo, que yo estoy empezando a preocuparme si no me van a dejar entrar a la discoteca de Priego por aquello de ser el más agresivo que hay en Priego. Y así me acusa usted cada vez que tiene una rueda de prensa. Además, ustedes nos recuerdan su mayoría cada vez que tienen oportunidad, como hoy, para simplemente hacer un estudio de Cuba, y por tanto no tiene ningún sentido que nosotros hagamos un turno de ruego y pregunta enorme para brindarle a usted la oportunidad de lo que he dicho antes. Entonces, voy a hacer este ruego, que son en realidad 2, y finalizamos nuestro turno, y este ruego pues nos emplazamos a cuando usted accedió a la alcaldía, en ese momento en el que usted convenció a los 4 concejales del Partido Andalucista y al concejal de Participa Priego que iba a ser mejor alcalde que María Luisa Ceballos, o quiero pensar que esas fueron las motivaciones por las cuales estos concejales le dieron a usted su apoyo. Y desde entonces usted ha iniciado una estrategia de autopromoción personal. Empezó presentando todas las actividades que se desarrollan en Priego, presentando las actuaciones de festivales, diciendo que este era su modelo de festival, pero sin sonrojarse en absoluto, aunque algunas de esas actividades hubieran sido contratadas por mi compañero Miguel Forcada. Es verdad que solamente presentaba, como está diciendo que no, pues le doy la razón, solamente presentaba aquellas actividades en las que estaba lleno. Cuando estaba vacío, se le veía por el patio de butaca. Ha dado discursos en sitios inverosímiles, como la visita a la residencia en la feria y en Navidad, o lo nunca visto, que yo flipé, como se dice en la calle, cogerle el micrófono a los Reyes Magos y dar su discurso en el balcón el día 4, día tradicional de la cabalgata de Reyes. Previo a la lectura del manifiesto del día 4 de diciembre, en el que todos los portavoces estábamos detrás de usted sin saber muy bien qué hacer, porque nadie sabía que usted iba a hablar, sabíamos que se iba a leer un manifiesto, y yo la verdad es que no sabía si irme y demostrar la misma poco respeto al acto, y decidí quedarme y aguantar su meeting. Ha utilizado cualquier acto para soltar su discurso, como por ejemplo en la pasada semana la entrega de subvenciones a autónomos y emprendedores, que les dio diploma, foto, pero lo que no le ha dado es el dinero, que es lo que ellos piden. O dándole un diploma a los que han sido contratados en el programa Emplea. Eso, que le diste un diploma para la salida, y en la entrada vino aquí la señora Crespín, la destituida delegada del Gobierno, para decirle que gracias a la Junta de Andalucía iban a tener 6 meses o 3 meses de contrato. Yo no voy a entrar en este asunto, porque si nos ponemos a hablar de dónde vienen esos fondos, pues si no comemos los 28 minutos. Pero donde sí me tengo que centrar en una de esas intervenciones que usted hizo, que fue el pasado 16 de enero la entrega de premios de la Navidad en Priego. Un acto que, como sabe todo el mundo, es un acto dedicado a los niños, donde se dan concursos, se da la entrega de los diplomas por los concursos de crisma, villancicos, por los belenes particulares. Y yo he de reconocer que en ese día la señora Manta estuvo muy bien en su discurso, e incluso la señora Bermúdez estuvo simpática en el tratamiento con los niños, porque era prácticamente la encargada de darle la chuchería, y lo hizo con la adecuación del acto que allí se estaba celebrando. Pero lo que usted soltó por su boca, aprovechando ese micrófono y ante un público de niños desde 1 a 16 años, Para mí es muy difícil de clasificar y de calificar. Creo que usted, señor Mármol, utilizar un foro como ese, no sé si era porque yo estaba allí o si es que estaban las cámaras de Telepriego, no lo sé, para decir que se vierten mentiras desde algunas personas de Priego sobre el Belén municipal, que ya estaba bien de decir mentiras y decir lo que había costado, no había costado el Belén municipal, me parece que estuvo absolutamente fuera de lugar. Por tanto, mi primer ruego, como digo, una primera parte de este ruego, es que aprenda a guardar la forma y a comportarse como el alcalde de Priego que es. Y se lo pedimos como concejal de oposición.
Un momento, señor portavoz del Grupo Popular. La crítica, la que usted quiera, el límite entre la crítica y la falta de respeto, usted sabe que es bastante, bastante frágil. Entonces, le pido, como le conozca a usted, pues que haga las críticas que considere oportunas como miembro de la oposición municipal, pero que se limite a hacer crítica.
Bueno, pues entonces modifico la frase, que aprenda a guardar la forma y actúe como el alcalde de Priego que es, por lo menos durante los próximos 14 meses. Como decía, se lo pido como portavoz de la oposición, porque parece que los concejales del Partido Andalucista y de Participa Priego ya se han doblegado, y que aunque sintiendo, imagino, que la misma malestar que sentimos nosotros, pues no se lo dicen. Y también le rogamos que utilice estos 14 meses que le quedan en la alcaldía de Priego para trabajar y para dejar el autobombo personal. Y le voy a poner dos ejemplos. Uno de ellos, me voy a permitir el lujo de hablar bien de la concejala de personal, de la señora Rogel, por todo el Partido Andalucista, porque el pasado viernes tuvimos aquí una mesa general de negociación en la que se estaba cerrando el convenio, ese convenio que estoy seguro que usted venderá a bombo y platillo como una gestión magnífica de su gobierno y que cuando pasen unos meses será una gestión magnífica del Partido Socialista. Y estábamos aquí sentados más de 4 horas, como digo, presididos por el señor Musach, pero en realidad era la concejala de personal la que se llevó todo el trabajo, el concejal de Participa Priego y yo como portavoz con todos los sindicatos. Yo me sorprendí porque en ese última reunión yo pensaba que usted iba a venir a cerrar los últimos acuerdos políticos y por lo menos a dar la cara delante de los sindicatos, pero me sorprendió muchísimo que no estuviera aquí. Y lo entendí al rato cuando, viendo los informativos de Canal Sur, salió usted con Susana Díaz en el informativo de Canal Sur en un programa que se llamaba Enrédate. Yo normalmente los cargos políticos no los suelo entrar, no lo suelo traer a este pleno, pero como usted ha nombrado a la secretaria general del partido, pues yo le pido que no utilice este autobombo personal para intentar paliar esa no incorporación de usted en los cargos provinciales y regionales del Partido Socialista. Pero sobre todo, el autobombo para mí, increíble, un autobombo ya de nota, es lo que ha pasado en el especial de Fitur del año 2018 en este mes de enero. Este es el anuncio, normalmente para que la gente lo sepa, a los medios provinciales se les suele hacer un patrocinio económico para este tipo de eventos, o en la feria o en los festivales, en los cuales se paga una publicidad para que salgan a nivel provincial. Entonces, normalmente, este fue el anuncio que salió el año 2017 de Fitur, o pueden ver Priego, 2016-2015. Ahora llega 2018, ole. El 2018, la publicidad que hace Priego de Córdoba para Fitur, en el especial de Fitur, que está, como todos los que hemos ido a Córdoba durante mucho tiempo, está rondando por todo el pabellón de Andalucía, es una entrevista con el señor Mármol, que además se titula José Manuel Mármol, alcalde de Priego. Este es el autobombo que yo hoy le ruego, le pido y casi, si me permite, le exijo como representante del 40% de los votantes en el año 2015 que deje de hacerlo, porque nosotros hemos llegado a un punto de hartazgo personal tremendo con la falta de respeto que usted muestra hacia la oposición, pero creemos que lo que necesita Priego, se lo decíamos cuando firmaron la moción de censura, lo que necesita Priego no es un alcalde que esté unos días en Madrid, otro día en otro sitio, no se lo digo para que no se cabree, y unos pocos días en Priego, y que los pocos días que está en Priego lo aproveche para el autobombo personal. Le pido que aproveche estos 14 meses y, si aunque no nos haga caso a la oposición, que se ponga a gobernar nuestra ciudad, porque esta legislatura era una legislatura muy importante. Pasábamos de los números negativos a los números positivos y creemos que tiene usted que hacer mucho trabajo por delante, sobre todo porque en nuestro interés está que Priego siga creciendo y no se quede detenido por el interés político de la persona que ocupa la alcaldía y que, en base a ese interés político, detenga completamente el avance en nuestra ciudad.
¿Ha terminado usted? Perfecto. Muchísimas gracias por sus aportaciones tan enriquecedoras que realiza en este pleno. Y le voy a ir contestando porque creo que es necesario. Pero voy a empezar, creo, mire, por Fitur. ¿Sabe cuánto se ha gastado este ayuntamiento en que el alcalde de Priego esté en Fitur? 0 euros. Ah, porque usted sí se gastaba dinero, claro, por eso no pregunta. Ah, ahí no entra, porque no le interesa. 0 euros la presencia del alcalde de Priego en Fitur, porque me lo pago de mi bolsillo. Usted tiene un sueldo público también. Y tenía un sueldo público y se iba a Fitur junto con otro compañero a estar en esa feria, que es un escaparate muy importante, pero eso no se cuenta, ¿no? Que no se hace ningún... Que el alcalde de Priego esté en Fitur los días de la feria, eso no... Pero bueno, tampoco yo sé que a ustedes, a usted personalmente, cuando se dirige, ¿no? Claro, voy a firmar con Susana Díaz, que es la presidenta de la Junta de Andalucía, un convenio como es Enrédate, en el que por primera vez, el Ayuntamiento de Priego participa. Y voy yo, que soy el alcalde, está claro que no vaya usted, que no lo es. ¿Que le gustaría serlo? Que puede que lo sea, algún día. Pero ahora mismo usted no lo es. Y como bien dice, como representante de este ayuntamiento, voy a firmar un convenio con la máxima autoridad de Andalucía, que aunque a usted pues no le simpatice, es la presidenta Susana Díaz, y estuve firmando, y además creo que es una oportunidad que tiene este municipio de poder entrar en esos programas que anteriormente el ayuntamiento es que ni siquiera los pedía. Me hace también gracia cuando dice, ¿no?, lo de los festivales. Que hablaba de los festivales, por supuesto que hablaba, en una actuación que fue excelente y que trajo la concejala de Cultura, Sandra Bermúdez. Esas son las que eran gratuitas. En las que era pagando, que yo me pagué mi entrada, usted no lo vio ninguna. O no le interesaba, o es que como ya no había entradas de protocolo que ustedes repartían a bombo y platillo, pues seguramente es que ya no le interesabais. Y soy el alcalde de Priego y intervengo en aquellos actos en los que considero conveniente hacerlo. Y me dice usted que si he convencido a los compañeros de los distintos partidos. Aquí, cuando se da ese paso, y no voy a poner de mano en boca de ello, se da porque se está plenamente convencido de que somos un equipo de gobierno en el que tengo plena confianza en todos y cada uno de ellos para intentar mejorar Priego y las aldeas, que es el objetivo común que tenemos en estos 2 años de legislatura que teníamos por delante. Y ese va a ser el trabajo que vamos a tener, y ese va a ser el trabajo que vamos a llevar a cabo día tras día, con su colaboración o sin su colaboración, intentando ayudar o intentando poner piedras en el camino. Ustedes nos hacen aquí la pregunta, mañana nos presentarán 40 escritos para intentar paralizar las áreas municipales. Y están en su derecho, iremos contestando conforme los técnicos pues vayan pudiendo tener esa información. Pero por lo demás, pues sabemos todos quiénes somos, dónde estamos y cuál es la función que desempeñamos. Y podemos tener la cabeza muy alta de la labor que estamos haciendo en este ayuntamiento. El tiempo que estemos aquí, que pueden que sean, ¿no?, estos 2 años, pueden que sean 4 más, las vecinas y los vecinos de Priego decidirán quiénes quieren que sean sus concejales, y esos concejales libremente elegirán quiénes quieren que sea su alcalde. Yo entiendo que a usted no le guste, pues es una opinión personal y de su grupo, entiendo que tengan que hacer oposición, pero aunque les moleste, como alcalde de Priego, como senador también, de provincial, pues estaré en aquellos foros de representación donde podamos conseguir cosas buenas para Priego. Como por ejemplo, y sé que a ustedes también, ¿no?, al grupo parece que les molesta, Tenemos reportajes que se están grabando que suponen un altísimo coste para el ayuntamiento y se están haciendo de forma gratuita en este ayuntamiento. Y así vamos a seguir trabajando, haciendo proyectos que creemos que son buenos para Priego y para su aldea. Y ya sabemos que partimos sin esa colaboración, que tenemos un trabajo muy duro por delante y que en ello pues nos vamos a esforzar estas 11 mujeres y hombres que día a día están dando la cara a muchas personas y con muchos proyectos que llevaban muchísimo tiempo atrancados. Buenas noches y se levanta la sesión.